Tu foro de bolsa.com, episodio 297. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tu foro de bolsa, la web donde tenemos, como todos sabéis, cursos de bolsa online y estrategias para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros, que me quedo sin aire. Y eso lo hacemos con la fuerza que nos dan las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión en nuestro foro. Además, ahora contamos con la inversión de los 300. Una iniciativa creada por todos vosotros en la que cada mes destinamos el poco dinero o mucho que hemos conseguido ahorrar en la compra de un activo financiero para muy, muy largo plazo. Ahora diremos cómo van las inversiones más o menos de semanas anteriores. Pero bueno, esos activos son elegidos por la comunidad, por vosotros. Y es un plan de inversión, pues eso, muy diversificado. Para nuestra jubilación, para nuestros hijos, para cuando nos jubilemos y cosas así. Paco, muy buenos días, ¿estamos por ahí?
Por aquí andamos, Paco Pepe.
Si te parece, antes de seguir con nuestra guía de inversión, que ya vamos, pues no lo sé, por el 6 o por el 7, no sé por dónde vamos, que nos dijo nuestro amigo Rafa, a ver si lo hacíamos, pero bueno, que le esté gustando. ¿Te parece si digo así por encima cómo va el tema de la inversión de los 300?
Sí, pero voy por encima, Paco Pepe, porque estas inversiones a muy, muy largo plazo, tampoco hay que estar mirándolas todos los días.
Pues bueno, pues ahora mismo estamos en dos activos, andamos sobre el 10%, no anualizado, sino 10% que está muy bien. Y en otro íbamos perdiendo, pero ahora hemos recuperado bastante y en otro estamos a la par. Entonces, vamos al tema de la guía. ¿Ok? ¿Te parece?
Me parece bien.
Venga, que es de lo que se trata el podcast y es de lo que vamos a hacer. Intentar enseñar a la gente a invertir y gratis, porque todo el podcast es gratis. Si quieren estar con nosotros, si quieren estar en la inversión de los 300, si no quieren estar solos y sobre todo si quieren tener un plan estructurado de inversión, la culpa la tienen 39 euros al mes o 180 euros al año, más de un 50% de descuento. Paco, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues dímelo tú, yo simplemente estoy aquí a tus órdenes. Es decir, Paco, habla de tal, yo boom, hablo de tal. Sí.
La enciclopedia. Mira. ¿Tú crees que deberíamos hablar? Te voy a decir tres o cuatro conceptos, a ver qué te parecen o no. ¿Habrá que hablar de volatilidad?
Sí, habrá que hablar de volatilidad, pero bueno, es que vamos a ver en cuántos son, 200, en 300, yo creo que hemos hablado de todos los conceptos, pero bueno. Como estamos haciendo una guía de bolsa, pues habrá que hablar de volatilidad, por supuesto que sí. Habrá que hablar de liquidez, habrá que hablar de, yo qué sé, pero vamos.
¿Dividendos también?
Pues hablaremos de dividendos.
Y si nos da tiempo, Paco, una cosa que sí tenemos que hablar, que es fundamental, de los tipos de órdenes que hay en bolsa, ¿no?
También, sí, lo que es una guía y que está complementada, pues lógicamente, ya una vez puestos que vas a invertir ya, pues tienes que saberlo todo.
Pues venga, vamos a ello. Por supuesto, como tú has dicho, que hemos hablado de todas estas cosas y hemos hablado a lo largo de estos podcasts, si te parece, vamos diciendo aquí dónde pueden encontrarlo de forma más extensa, digamos, ¿no?
Bien, perfecto.
Pues venga, la volatilidad. ¿Qué sobre de la volatilidad qué es? Y sobre todo, basado en tu experiencia, ¿cuándo suele haber más y cuándo suele haber menos volatilidad? Y si ya me dices el por qué, ¡pruf! O sea, ¿qué es? ¿Cuándo más? ¿Cuándo menos? ¿Por qué? Tírale, Paco. Tírale, a ver si
Tírale.
son tres o cuatro preguntas.
Hala, ahí que va, ahí va.
Venga.
Bien, la volatilidad mide la velocidad. Vamos a poner dos conceptos. O la intensidad con la que cambia el precio de cualquier activo en un periodo de tiempo. Esa es la volatilidad semanal, diaria, horaria. Eso depende, lógicamente. Los precios que más se mueven, más movimiento tienen, se dice que son más volátiles. Y puede ser una fuente de oportunidades o lo contrario, porque siempre depende todo del inversor. Cuando hay alta volatilidad, haya grandes movimientos y, lógicamente, hay más riesgo. Pero también, como siempre sabemos que la relación riesgo-rentabilidad va junta, a más riesgo, más oportunidades también para los traders, digamos, más activos. Los que tienen más meneíto, los más tranquilotes, ¿qué quieren? Baja volatilidad. Movimientos más predecibles, menos riesgo, pero claro, en consecuencia también tienen menos rentabilidad para inversores más conservadores. Y además hay activos de todos los gustos y para todos los gustos. Nosotros siempre decimos en tu foro de bolsa que la volatilidad no es mala per se. Lo malo es no saber gestionarla, evidentemente.
Claro, eso te iba a preguntar, si la volatilidad tiene relación directa con la estrategia que estamos utilizando o no.
Para nosotros sí. De hecho, nuestros stops los ponemos de acuerdo con la volatilidad. Ya lo hemos explicado, pero lo volvemos a hacer.
Muy importante lo que acaba de decir, ¿eh?
Un activo, si se mueve con velas mucho más grandes, pues lógicamente los stops no son los mismos que unos activos que se mueven con velas muy pequeñitas. Es decir, el de velas más grandes es que tiene más volatilidad y el de velas más pequeñitas es que tiene menos volatilidad. A la hora de calcular los stops, nosotros lo hacemos con fórmulas referenciadas a la volatilidad. En este caso, al ATR.
O sea que es importante conocer y saber la volatilidad de un activo, porque si es muy volátil y tú ajustas el stop, por decir una cifra, un 1%, puede ser que te salte al momento.
Que no dure ni un minuto, claro.
Y en otros activos que no son prácticamente nada volátiles, o muy poquito, a lo mejor con 1% tiene suficiente, ¿no?
Exactamente, es decir, nosotros medimos con el ATR, que es el Average True Range o la media del rango verdadero, el rango de las velas, que son las que miden la volatilidad, para poder anticipar movimientos y sobre todo para cubrirnos las espaldas cada vez que entramos al mercado.
O sea que nosotros aquí en el foro, además de saber, en el foro y los que vayan a invertir, además de saber qué es la volatilidad, a la hora de colocar su stop, le estamos dando la herramienta o una de las tantas herramientas que hay para colocarlo en función de ese concepto que acabas de decir tú, que es la volatilidad. Y ese indicador es el que acabas de decir, ¿cómo has dicho que se llamaba?
Average Through Range.
Y ese es gratis, ¿no?
Sí, eso lo pueden encontrar en cualquier plataforma.
Vale, o sea, si invierten por Real Time, que como todos saben, es nuestro sponsor que nos dice que tenemos que dar cuidado con nuestros ahorros, también está el ATR, los que están en el foro se lo pueden bajar también y le damos incluso la configuración a los compañeros del foro, cómo hay que configurar y todo, ¿no?
Hombre, sí, porque además es que es básico para calcular el tamaño de la posición. Es decir, si nosotros tenemos una especie, no, es una fórmula, dependiendo del capital va de acorde el riesgo y dependiendo el riesgo va acorde los stops en consecuencia con la volatilidad de cada de los activos donde vamos a invertir. Es decir, va todo unido.
Sí, va todo correlacionado. Y en función, no solamente de la volatilidad, sino del tipo de inversión que vamos a hacer, nosotros le metemos un multiplicador adicional a ese indicador que ha dicho tú de la tierra, ¿no? Para que no nos tire tan pronto del mercado, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues ahí lo dejamos y poco más. Lo siguiente, ¿algo más que decir de la volatilidad? Bueno, sí. Lo que vamos a decir es que si quieren más datos de volatilidad, la tienen en el podcast 166 de tuforodebolsa.com. Y por cierto, Paco, como en las claves de la semana que estamos haciendo ahora, que hemos pasado ahora a hacerlo en abierto en Spotify, que si queréis podéis dejar los mensajes, que los contestaremos con mucho gusto. Ahora vas a retomar, mejor dicho, el tema de la volatilidad, vas a analizarla, ¿no? ¿Qué indicador vas a usar, Paco?
Semanalmente lo vemos, pero es que esta volatilidad no es la misma de la que acabamos de hablar.
Ah, ¿no?
Hay que entender la volatilidad de un activo y otra cosa es el VIX o volatilidad de los índices. El VIX, por ejemplo, el más famoso es el VIX del Standard & Poor's 500. Y lo que indica es la cantidad de futuros que se compran para protegerse de posibles bajadas de ese índice. Pero esto ya es un concepto completamente diferente y que hoy por hoy los que se inician tampoco tienen que estar muy duchos en la materia. De todas maneras, nosotros lo analizamos y lo vemos porque si hay mucho VIX, digamos así, o el VIX está muy alto y vemos que el S&P 500 todavía no ha bajado, decimos cuidadito porque los profesionales están comprando volatilidad porque creen que este que está subiendo el índice va a bajar y se están protegiendo. Pero eso es lo que estudiamos semanalmente.
Estamos cogiendo conceptos muy, muy, digamos, avanzados, ¿no? Es que has dicho comprar volatilidad. ¿Cómo es eso de que se puede comprar la volatilidad? Es que se me están cruzando los cables, tío.
Sí, dentro de activos, pues hay activos y hay derivados y hay futuros y hay de todo que se puede comprar, de todo. Le puedes comprar hasta carne de cerdo, ganado, puedes comprar café, puedes comprar lo que te dé la gana. Pues también puedes comprar volatilidad o vender volatilidad. Hay futuros de volatilidad. Y ahí es donde se meten, como hemos comentado, los profesionales cuando intentan proteger su cartera de bajadas de un índice en concreto, como es bueno, el índice puede ser de muchos, pero en este caso el más famoso es el Standard Poor's 500.
El siguiente concepto, Paco, que nos va a decir la liquidez. Es importante la liquidez, no es importante porque ¿qué riesgos podemos tener con la liquidez si no hubiese liquidez? Bueno, primero que la liquidez.
Pues la liquidez es la facilidad con la que podemos comprar o vender. Es decir, nosotros nos vamos a meter en, yo qué sé, en Santander, vamos a decir, porque es conocido por todo el mundo y vemos que es un valor muy líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mucho volumen de negociación diario. Con lo cual, con tus 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, por decir unas cifras, 500, 200, puedes entrar con toda la tranquilidad del mundo de que la operación se va a hacer tanto en la entrada como en la salida. Porque hay valores que son ilíquidos, pero tú te los puedes quedar y puedes entrar en un momento determinado, pero después vete a venderlos porque se mueven cuatro operaciones al día y aunque te toque el stop y te deje de tocar el stop, no hay dinero para comprártelo, con lo cual te quedas con el activo. Es raro, ¿no? Porque normalmente siempre es, casi siempre se realizan las operaciones, pero ¿a qué precio? A menos liquidez. Lógicamente, el spread, del cual hemos hablado también cuando hablamos de formación del precio, el spread entre la compra y la venta es mucho mayor en valores ilíquidos que en los valores líquidos. Por lo tanto, la liquidez no que sea importante, es importantísima, valores líquidos.
De hecho, Paco, si no me equivoco, nosotros en el curso o uno de los cursos que tenemos, para entrar en un activo le exigimos un determinado volumen de liquidez, ¿no?
Exactamente, nosotros valores con que muevan menos de 1 millón al día, 1 millón de euros al día, procuramos no cogerlos. Están las penny, están cosas de esas, que eso ya es una harina de otro costal, ¿no? Pero para una inversión normal, tanto de swing trading como a medio largo plazo, exigimos 1 millón o 5 millones a la semana o 25 millones al año, al mes, porque queremos entrar y salir con tranquilidad y que no se nos queden atascadas las órdenes que tenemos puestas.
Sobre todo las órdenes de venta. Si estamos dentro de un activo, el problema de que no haya liquidez es que no se puede ejercitar una orden de venta cuando nosotros deseemos, ¿no?
Correcto, por eso, por eso.
Un stop, por ejemplo, puede que no se
Y
ejecute.
después, lo que hemos comentado, se producen grandes deslizamientos por los spreads, son mucho más grandes. Al haber poca liquidez, te meten unos castañazos, a lo mejor estás de partida ya perdiendo un 2 o un 3% de la operación simplemente por el desplazamiento de precios, porque es un valor ilíquido. Y puedes entrar a los mercados con mucha más facilidad, más rápido y sobre todo con más precisión, al precio que tú quieres. Esos son los valores líquidos. Por eso evitamos coger valores con poca liquidez, con poco volumen, para simplemente no quedarnos atrapados ahí en valores que sean difíciles de vender.
Vale, esto es otra indicación que tenemos que dar en esta guía de bolsa, que es buscar activos financieros, no solamente valores, sino activos que sean líquidos. Paco, lo siguiente que hemos hablado, que creo que tenemos que hablar, aunque digamos que esto me gusta a mí mucho, que es el tema de los dividendos. ¿Dónde se puede conseguir dividendos? ¿Solamente en acciones o se puede? Bueno, primero nos los defines, si no te importa. Y luego también nos dices si estamos vendidos, es decir, si estamos cortos. ¿Qué pasa con los dividendos si la empresa reparte dividendos estando cortos? Sé que son varias preguntas a la vez, pero son importantes ahora mismo que estamos hablando de dividendos.
Muy bien, ¿qué son los dividendos? Pagos que hacen las empresas a sus accionistas. Tú compras acciones de una empresa, eres accionista de esa empresa. Esa empresa obtiene beneficios, tiene free cash flow, como hemos comentado en apartados anteriores, y decide remunerar a sus accionistas con un tanto por ciento de esos beneficios. ¿Es interesante? Vamos, no, es interesantísimo, sobre todo para el inversionista. Ahora bien, la trampa, lo que comentamos, precio-valor, pues también decimos aquí dividendo o dividendo. ¿Cómo pagan dividendos? Lo pagan de dinero que realmente la empresa ha creado, de su free cash flow, es decir, del flujo de caja. Realmente ese dinero lo ha generado la empresa y lo va a repartir. O por el contrario, como hacen algunas, para tener, ay, es que a mí me pagan dividendos, pero ¿a costa de qué? De deuda. Se meten en créditos para poder pagar al accionista. Sinceramente, tú estás perjudicando a la empresa para beneficiar al accionista. A la larga, el accionista se va a perjudicar porque si la empresa no funciona, si la empresa se está metiendo en deudas para repartir dividendos, simplemente es un engañabobos. Es decir, dividendos sí, pero con cuidado.
Los dividendos solamente los reparten, digamos, por ejemplo, Santander o Inditex, o sea, activos concretos, o también hay otra figura, otro activo financiero que reparte dividendos, Paco. Por ejemplo, ETF, pregunto.
Bueno, dependiendo, si los ETFs están compuestos por empresas y esas empresas reparten dividendos, pues ese ETF, si es de acumulación, en el precio del ETF configura también los posibles dividendos que reparta cada una de las empresas.
Vale.
Distinto es que nosotros hagamos la trampita, que no, con las opciones e intentemos obtener beneficios o dividendos sintéticos que llamamos nosotros a través de venta de opciones y demás. Pero bueno, eso ya son harina de otro costal.
El concepto lo tenemos claro. Si tengo acciones, recibo dividendos. Pero si estoy corto de un activo financiero, es decir, si estoy vendido, el concepto es un poco extraño, ¿no? Pero ¿y si estoy corto, por ejemplo, de Santander y reparte dividendos? ¿Qué pasa, Paco?
Porque los pagas tú.
¿Cómo que los pago yo?
En vez de cobrarlos, te los cobran.
Ajá.
Es decir, aquí cuando tú te pones corto, la acción de ponerse corto o vendido es justo la contraria de comprado o largo. Si tú estás comprado o largo dentro de unas fechas, ojo, atento, dentro de las fechas hasta las cuales tienes derecho a cobrar dividendos,
El ex divide, ¿no?
tú cobrarías ese dividendo. Pero si estás corto dentro de esas fechas, los dividendos los pagas tú. Es decir, te los cargan a ti, vaya. En vez de cobrar, lo pagas. Así que hay que, para ponerse cortos, hay que fijarse muy mucho en la fecha de reparto de dividendos. Porque, bueno, te hacen un pan con unas tortas.
Vale. Otra cosa relacionada con los dividendos, Paco. Si, por ejemplo, la acción, vamos, ya que estamos con el Santander cotiza a 6, tal día como hoy, ¿no? Y reparte 50 céntimos de dividendo. Todo el mundo entiende lo que estoy planteando. ¿Qué pasa con ese activo, Paco?
Pues lógicamente el precio tiene que perder la parte proporcional de lo que ha repartido, porque es menos valor de lo que lo tiene la empresa. Ese valor ya lo tiene el accionista en su bolsillo, pero la empresa lo ha sacado de algún sitio, de la caja, de las reservas, de donde tú quieras. Es decir, la empresa vale menos lo repartido. Por lo tanto, el precio de la acción tiene que reflejar el reparto de esos dividendos.
Con lo cual va a caer. De 6 va a bajar a 5,5, ¿no?
Correcto.
Entendido lo de los dividendos. Los tenemos en el podcast 134 y hemos hablado muchas veces de dividendos a lo largo del foro. Ah, bueno, no está mal apuntarlo. Hoy hemos dicho dos cosas bastante importantes que la hemos repetido, pero no tanto, que si estás corto, tienes que pagar los dividendos y el valor de la caída del activo. Para terminar, Paco, esto es
Y la
que...
liquidez, que no es importante, quedarte enganchado en un activo, que eso es fundamental. Tú
Sí.
imagínate que se produce de repente un cisne negro y se entra en pánico. Acciones con poca liquidez, te quedas ahí y empiezan a tragarte todas, todas, todas las pérdidas. Y no te permiten salir. O sea que hoy hemos tocado conceptos bastante importantes.
Sí, pero yo hacía referencia exclusivamente a los dividendos, pero lleva razón. Hemos dicho cosas muy importantes como lo de la liquidez. Paco, de tipo de dólares que hay en bolsa, no sé si decirla o no decirla, pero tenemos un curso aquí en el foro que habla explícitamente del tipo de órdenes que hay en bolsa. ¿Nos haces un resumen, aunque es muy importante también, eh?
Podemos hablar de las más comunes que hay, las que todo
Venga.
el mundo debería al menos de conocer. Orden a mercado, la primera de todas. Se ejecuta al mejor precio que encuentre. Así de claro. Orden limitada. Solo se ejecuta si llega el precio a donde le hemos puesto la orden.
Pongo un ejemplo.
Pongo un ejemplo. Las órdenes limitadas normalmente se ponen para comprar por abajo. Es decir, suponte que tienes un valor a 10 y tú quieres comprarlo a 9. Le pones una orden limitada a 9. Mientras no llegue a 9, esa orden no se realiza. Atento, no pongas nunca una orden limitada si quieres comprar por arriba. Yo quiero comprar a como está ahora, a 10 o a 10,5. Le pones una orden limitada y te la compra. Ese es un error que todos los novatillos siempre, siempre, siempre hemos cometido. Y digo hemos porque yo también me ha pasado. Es decir, el precio está a 6. Digo, pues, a 6 y medio compraría porque ahí está por encima de una resistencia, etcétera, etcétera. Le pongo a 6,5 o a 7 y orden limitada a 6,5. Entendiendo, dice, hasta que no llegue a 6,5 o a 7, no me va a comprar. No, señor, un craso error. Te compra el precio de ahora porque entiende que 6, que está ahora, es mejor que 6,5 y que 7. Es decir, que siempre hay que poner la orden limitada para órdenes por debajo del precio actual.
¿Y esa que estás diciendo, cómo se llamaría entonces?
Esa es a orden limitada.
No, la que estás diciendo de comprar al 6,5 o 7.
Pues podríamos poner una orden de stop, con lo cual cuando llega el precio salta y se convierte en una orden a mercado y te la compra al mejor precio después de haber tocado el precio, digamos, el punto de disparo.
Perfecto.
¿Vale? Y después está la orden combinada, el stop límite. Es decir, cuando toques 6,5, disparas la orden. Pero no me compres a más de 6,60. Ahí tienes una orden límite junto con una orden de stop, que es la que utilizamos nosotros principalmente.
La más clásica de todas, Paco. La que siempre hay que poner sí o sí.
La orden de stop loss. Es decir, entramos a 10, pero tenemos un riesgo que tenemos calculado que nos dice que por debajo de 9 nos salgamos. Pones una orden de stop en 9. Cuando el precio toque la orden, te lo vende a mercado. Y después está la del take profit, que es la orden por encima. Oye, estoy a 8. Cuando llegue a 10, yo creo que es suficiente beneficio, le gano un 20% y ahí se encuentra en una zona bastante difícil de pasar, me saltas. Es lo mismo. Está el stop loss por abajo para limitar las pérdidas y el take profit por arriba para asegurar beneficios.
La de Stop Loss está relacionada con lo que hemos dicho anteriormente de la volatilidad, ¿no? Y esa la ponemos, o uno de los parámetros que usamos para ponerla es la volatilidad, ¿no?
Exacto.
Vale, uno de ellos. Pues Paco, ¿te has zampado un curso de tipo de torneo que hay en bolsa en 3 minutos? Eres una máquina, tío.
Hombre, aquí ya habría que entrar en más detalle, pero bueno, así básico es esto.
Muy bien. El siguiente podcast que vamos a hacer nos vas a explicar los tipos de mercados que hay, ¿no? O sea, porque ya sabemos más o menos invertir, sabemos los tipos de órdenes, sabemos análisis técnico, sabemos análisis fundamental, ya somos unas máquinas, ¿no? Pero ¿dónde invierto? Eso es lo que nos va a explicar la semana que viene, ¿verdad, Paco?
Muy bien, pues la semana que viene nos emplazamos para ver los tipos de mercados donde se puede invertir.
Vale, pero antes de irnos te tengo que hacer dos o tres preguntas, ¿me dejas, tío?
Hombre, tú hazlas, ya veremos si te las contesto, pero tú hazlas.
Basado en tu experiencia, ¿cuál es el mercado que más volatilidad tiene y cuál es el mercado que más liquidez hay? Dos preguntas muy
Pues
sencillas.
el mercado que más liquidez tiene es el de pares de divisas, el Forex, en determinadas pares de divisas, hay otras que tienen menos liquidez, pero el que más liquidez tiene, mucho más que las acciones y mucho más que todo, es el mercado Forex, que veremos la semana que viene. Y el que más volatilidad tiene, yo creo que es el de las criptodivisas con diferencia. Volatilidad nos referimos a movimiento de precios arriba y abajo.
Vale, pues ahí lo dejamos. Pues muchas gracias, Paco, como siempre, ¿eh?
Muy bien.
Y me alegro que tengas muy bien la voz.
Venga, gracias a ti.
Un abrazo, hasta luego, hasta luego.
Otro, hasta luego.